Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio. Me da gusto tenerlo aquí en Radio Metrópolis, la estación de las noticias de esta mañana. Rica está nubladita en la zona metropolitana de Guadalajara. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Buenas noches a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa y que también en el podcast nos puede escuchar el día y la hora que usted guste. Le recuerdo WhatsApp 3311551962. Además de los teléfonos, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. Hoy vamos a hablar de la donación de sangre. Híjole, acaba de pasar ahorita un comercial, un servicio social de una persona que está solicitando sangre para su enfermo, pero pues resulta que esos donadores que altruistamente anteriormente llegaban a los hospitales para donar sangre, ya no están. Y ahora hasta resulta que si quieres que te done sangre te cobro 500 pesos, ¿no? ¿Qué situación tan complicada se está viviendo en cuanto a la donación de sangre? Y por eso hoy vamos a hablar sobre el tema. Todos en algún momento necesitamos sangre, todos, para nosotros mismos, para nuestros enfermos, para nuestros conocidos, nuestras amistades, creo que esto es importante, ¿no? Quiero saludar hoy aquí con mucho gusto a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis, muy bien, gracias, y gracias a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Y al doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. De entrada yo les quiero hacer la pregunta. ¿Por qué cuesta tanto trabajo conseguir donadores de sangre? ¿Por qué?
Estamos acostumbrados a un sistema de donación muy cómodo que es de reposición y que es a través de familiares. Entonces no tenemos la conciencia de la donación altruista y el conocimiento o a veces también la responsabilidad de saber que tenemos que donar y de forma continua y que por eso tenemos que tener un estilo de vida saludable, no andarnos haciendo perforaciones, no andarnos haciendo tatuajes, alimentarnos sanamente, hacer ejercicio, lo que se recomienda para estar en buenas condiciones de salud. Y entonces esto favorece a que cuando se requiere que se haga la donación, pues no hay quien la pueda hacer porque o se hay un alto índice de rechazo porque no reúnen requisitos. Y lo que buscamos nada más al entrevistar donadores es buscar sangre segura, buscar el riesgo cero para el paciente. Siempre es seguridad transfusional hacia el paciente.
Le hago la misma pregunta, doctor, ¿por qué cuesta tanto trabajo donar sangre?
Sí, mira, José Luis, en realidad no es de que cueste trabajo. Realmente la logística con la que contamos en los hospitales civiles es muy sencilla, muy fácil. Tú llegas a recepción, llegas con nosotros, se te toman tus datos generales, obviamente con tu INE, se te toman algunos datos personales, pasas a una entrevista médica en la cual te hacen preguntas, sobre todo resaltando factores de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, etcétera. Se te hacen una serie de exámenes, sobre todo, fundamentalmente en enfermedades transmitidas a través de la transfusión sanguínea. Y posteriormente, pues se te pasa el sangrado, se te da tu colación y te retiras. Esto no te lleva más allá de una hora aproximadamente.
Pero a ver, doctor, en una de esas pruebas que se le hacen, esas preguntas, estos trámites, en alguno casi siempre te rechazan. ¿Por qué? Porque tienes esa enfermedad, a lo mejor no traes la credencial de lector, desayunaste antes de venirte. Esa es una de las grandes quejas. Nos rechazaron por un pequeño detalle. ¿Por qué?
Sí, entiendo. Sobre todo, de repente, la premura de que se requiere la sangre. Tienes tu familiar, se te enferma el día de hoy, ya sea un proceso quirúrgico, un problema de salud, y te solicitan sangre en ese momento porque se requiere. Entonces, tú para juntar tus donadores en ese momento, pues es muy difícil, sobre todo por el aspecto del ayuno, que deben de tener de 8 horas aproximadamente, no haber ingerido bebidas alcohólicas, sobre todo en estos momentos de mundial, y que no tengan algunos datos en la exploración física como caries, por ejemplo, que es una patología muy, muy, un criterio de exclusión muy, muy común. Y detalles de la biometría hemática, por ejemplo, que te salgan glóbulos blancos elevados, que salgas con problemas de anemia. Obviamente, pues todo esto se valora. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos donadores que estén, como mencionaba la doctora, con cero riesgo de transmisión de enfermedades de este tipo. Es claro. Por eso que de repente te solicitan los donadores ahorita, se te hace difícil, tus familiares no están en condiciones adecuadas. De repente, pues, vienes de otro lado, incluso del estado. Entonces, reunir la cantidad de donadores que están solicitando es difícil, ¿sí? Y, por otro lado, el que tú solicites sangre a voluntarios es muy complicado.
Complicadísimo.
Y más que nada el aspecto de que empiezan a solicitar o a ofrecer incluso dinero para que puedan ir a donar sangre, lo cual sabemos pues es algo ilegal.
Claro.
Incluso claro. Es penado por la ley, por la cuestión de tráfico de órganos y el uso de sangre de manera indebida, pues se complica un poquito. Ese tal vez sea el principal problema con el que cuentan los familiares y los pacientes para la obtención de sangre. Pero el proceso logístico, ya estando ahí en banco, es muy sencillo.
A ver, doctor, no lo entendí. ¿Quién tenga caries no puede donar sangre?
Quien tenga caries no puede donar sangre, José Luis, sobre todo si son en grado 3-4.
Ok. ¿Y eso ustedes lo checan?
Eso lo checa el médico, que ya son médicos pues que están capacitados ampliamente en la selección del donador.
Doctora Esperanza, también usted comentaba el asunto de los piercings, el asunto de los tatuajes. A ver, ¿cómo está este asunto?
Sí, mira, se pide que haya pasado un año de que se hayan realizado su último tatuaje, pero luego a veces se hacen los retoques. O cuando ya se hizo una perforación, que ya haya pasado un año, y si van a traer si traen un piercing en una mucosa, como puede ser nariz, lengua, se lo tienen que retirar 72 horas antes. Y a veces están escondiéndolo. Ajá. Los requisitos son públicos. Nos regimos por la norma oficial mexicana, que es la NOM 253 para la donación de sangre. Y los requisitos, de hecho, en el Banco de Sangre, en la página oficial, hay un listado de requisitos. Cuando tú agendas una cita, se te envían los requisitos de donación. Tenemos disponibles en físico los requisitos de donación. Entonces, así como buscamos requisitos para cualquier trámite, igual están disponibles los requisitos para donación. Entonces, tendríamos que revisarlos y ver si cumplimos o no. Y si, por ejemplo, no sé, resulta que estuve tomando medicamentos, pero todavía apenas pasaron, pues me espero a completar los días que requiero mínimos para poder yo agendar una cita y ir a intentar donar, y pues que tenga menos posibilidades de ser descartado. Porque a veces ven, ay, pues es que soy hipertenso, pero no me tomo el medicamento, o estoy descontrolado, pues voy a ver qué me dicen. Y tenemos muchos así, por diferentes situaciones. Entonces, ya sabiendo que realmente no cumplen por algún requisito, algunos de todos modos acuden a intentar ver si pasan. Y la otra sí, a veces es imposible, o sea, son muchos requisitos, por decirlo así, tienen muchas particularidades, pero los requisitos generales de que tienes que traer una identificación oficial, que tienes que traer 4 horas de ayuno, mínimos indispensables, que vienen siendo alrededor de 10, están públicos, disponibles, e incluso se los manda uno para que los puedan revisar, y en ese momento decir, ay, jole, hice cita para tal día, no, pues mejor la cambio y la muevo para 2-3 días después. Entonces, existe hasta esa facilidad también.
Sí, aquí el problema yo creo que es más bien el estado de salud de la persona que va a donar sangre, que no se drogue, que no tome alcohol, que no tenga estos piercings, que no tenga caries. Ese es el problema donde se atora, ¿no cree usted?
Es una parte de eso, y también pues no deberíamos de hacernos chequeos, mínimo chequeos de salud, control médicos una vez al año.
Claro.
Y levantemos la mano, ¿cuántos vamos y nos hacemos un chequeo sin que tengamos ninguna molestia? Un control médico periódico anual. Entonces, a veces creemos que estamos bien y porque no acostumbramos a hacernos revisiones periódicas.
Ahora, y doctor, como usted lo comentaba, de repente nos entra la urgencia de donar sangre cuando el familiar se enferma de un momento a otro, una cirugía, y entonces ya te entran las prisas, ¿no? Y entonces empezamos a solicitarlo a través incluso de los medios de comunicación. Y yo les comentaba a los doctores que aquí hay un formato, fíjese usted, aquí ya tenemos un formato que se tiene que llenar para las personas que solicitan el apoyo para la donación de sangre. Se les envía ese formato a través del WhatsApp, ellos lo llenan y con mucho gusto lo pasamos en los noticieros, que fue algo como lo que escuchó acabando de pasar. Sin embargo, ese formato, ¿qué tiene que llevar, por ejemplo, doctor? O sea, algún teléfono celular de la persona enferma o de la persona que lo está solicitando? ¿Qué datos tiene que llevar?
Para se pueden presentar los donadores de sangre al banco de sangre de los hospitales civiles con el nombre del paciente.
¿Nombre del paciente?
Puede ser la cama.
Ok.
El registro del hospital.
¿Registro? Muy bien.
La edad.
La edad.
El servicio que le está solicitando la sangre. Puede ser terapia intensiva, cirugía general, okay, medicina interna, pediatría.
¿De acuerdo?
Básicamente. La cuestión de poner algún teléfono sí nos ha causado algo de problemas, sobre todo de situaciones de extorsión. Les hablan, les prometen que les van a dar un comprobante de sangre, incluso han mencionado que el propio personal de los hospitales, lo cual pues lo hemos investigado y eso es totalmente falso. Y lo único que se logra pues es de que les quiten su dinero.
¿Y cómo se da esta extorsión? O sea, ¿yo le doy sangre si usted me paga 500 pesos?
Por ejemplo, publican el teléfono, se comunican, le dicen, yo te voy a conseguir el comprobante de donación en tal cantidad de dinero. Te lo entrego en tal lugar, quedan de verse en algún sitio. Obviamente los comprobantes de sangre pues son falsos. Nos damos cuenta porque no vienen requisitados tal y como los tenemos el formato oficial en los hospitales civiles.
¿Pero físicamente les dan la sangre o cómo?
Los comprobantes de donación.
Los comprobantes de donación, pero eso, entonces no existen esos comprobantes.
No existen esos comprobantes, aparte cuando se presentan en la recepción para que nosotros les demos la sangre, nos damos cuenta de que son totalmente apócrifos.
Ah, ok. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Esto de pagar por donar sangre, cuidado, mucho cuidado. Cuando la sangre es difícil, doctora, ¿cuál es la sangre más difícil?
Pues sería la AB negativo.
Ajá, AB negativo.
Todos los RH negativos son los menos frecuentes, pero también pues hay la menor cantidad de pacientes. La más común es la O positivo.
Ok. ¿Sí? Y cuando un tipo de sangre es difícil, ¿cómo se consigue?
Normalmente pues ya depende de las necesidades que requiera, que tanta sangre están necesitando. Se tienen reservas, no son reservas a lo mejor tan grandes como se pudieran tener del O positivo, A positivo, B positivo. Y si sus requerimientos son muy altos, nos pedimos apoyo entre los bancos. Hay convenios oficiales, o sea, legales, de intercambio de hemocomponentes que son gratuitos, pero son de banco a banco. Aquí, o sea, no entra nadie más, más que el banco al que se le solicita. Si lo tiene disponible, y pues nos comunicamos entre los bancos, a ver si yo no ya me acabé todo lo que tengo, ya no tengo, tú tienes, ¿quién tiene? A ver quién me puede prestar, y así es como solventamos.
Acaba de pasar el día del donador altruista de sangre, el 14 de junio, ¿va?
Sí.
¿Qué respuesta tuvieron?
La respuesta fue pobre, la cantidad de que acudieron en esa semana son pocos. Nos ha afectado un poquito, a lo mejor, la situación del fútbol, el mundial, pero, o sea, pero aún así nosotros, estamos ahí con trato prioritario y todo el año seguimos recibiendo donadores altruistas. O sea, esa fue una campaña de intensificación, pero, estamos abiertos a recibir los altruistas en todo momento.
Vamos a ir a un corte comercial. Está interesante la charla, sobre todo porque, como le digo, todos en algún momento hemos solicitado sangre para nuestro enfermito, para nosotros mismos. Está con nosotros la doctora Esperanza Zuno Reyes, jefe del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil, y el doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil. Ya han llegado varios mensajes de situaciones que se han presentado con personas que han solicitado sangre y que no las han obtenido. Entonces vamos a platicar de eso también. Regresamos luego de una pausa. Continuamos hoy hablando de la donación de sangre, un tema bien importante, la verdad, súper importante. Usted no se imagina cuánta gente está en estos momentos solicitando sangre y no la puede conseguir. Allá en los hospitales civiles se está llevando a cabo esta campaña. Bueno, la campaña ya terminó el día 14, pero me llamó la atención el día que acudí el otro día a los donadores altruistas que van periódicamente a donar sangre. Me encontré a un hombre y me encontré a una chica también, y que ya hasta los conocen, los saludan, en fin. Un donador altruista de sangre, se les dan facilidades para acudir, ¿verdad?
Sí, ellos se pueden presentar de forma espontánea, con su identificación oficial, su ayuno correspondiente, y en el momento en que llegan, ese momento se les toma sus datos, se capturan, se les toman sus muestras y se pasa el proceso, se les agiliza todo el proceso un poquito más. Y bueno, si tenemos por ahí algún detallito que darles, pues también les damos detallitos, si quieren foto y sí, todo como corresponde.
Y desayuno.
Y desayuno.
Sí. Ajá. Sí, porque también me di cuenta de eso. Y me acuerdo del chavo que entrevisté, estaba muy contento, porque lo hace periódicamente, y es así como que, a lo mejor no es una obligación, pero es una satisfacción para él, ¿no?
Sí, pues es una forma de crear lazos entre nosotros como comunidad responsable, porque la sangre, no hay otra forma de obtenerla que no es a través de las personas que donan. Es un tejido que tiene vigencia, por lo tal necesitamos que se esté donando de forma continua. Los varones pueden donar hasta 4 veces en un año, con una separación de 2 meses entre cada donación, con una estricta supervisión, revisión clínica, laboratorial previa a cada donación, y las mujeres puede ser hasta 3 veces en año bajo las mismas condiciones.
Ok, ¿y quiénes no pueden donar? Por ejemplo, doctor Dante, ¿mujeres embarazadas?
Mujeres embarazadas no pueden donar,
José Luis. ¿En periodo menstrual?
Periodo menstrual, siempre y cuando, como lo menciona la doctora Zuno, no tengan complicaciones asociadas a la menstruación, sobre todo por el uso de analgésicos.
Ok, ya nos dijo que con caries de cuarto nivel, no, ¿verdad?
Tercer y cuarto grado no pueden donar.
Tercer y cuarto grado con caries tampoco pueden donar. También ya nos decían aquí de lo del asunto de los tatuajes. ¿Tiene que pasar un año para poder donar con tatuaje?
Mira, José Luis, actualmente la utilización de tatuajes, piercing, se ha reducido un poquito el periodo por la situación de la tecnología que se ha introducido en los bancos de sangre.
Ajá.
Sobre todo, pues, los análisis de pruebas nucleares que se realizan a los pacientes, a los donadores, perdón. Uh-huh. Esto se ha reducido a un periodo de 4 meses.
Ah, ok, ya no es todo el año, ahora ya son
no
4 meses.
El año. Todos los bancos de sangre que cuenten con esta tecnología que le llamas prueba de ácidos nucleicos,
ajá,
el periodo se ha reducido a 4 meses.
Doctor, con enfermedades, gente que haya padecido ya la famosa hepatitis, algunas otras situaciones así, ¿pueden donar?
En cuestión de patología, si se padeció hepatitis en la infancia hasta los 10 años, pueden donar, ya que se transmite, pues, el virus es hepatitis A usualmente.
Ajá.
Y bueno, con este no tenemos problema. Si la hepatitis se padeció después de los 10 años, que usualmente pueden ser hepatitis B o C, no pueden donar sangre.
Uh-huh.
Enfermedades crónicas como la diabetes, si están utilizando únicamente tabletas para el control y no están utilizando insulina, también pueden donar.
Okay.
Los pacientes con hipertensión, que tienen la presión controlada en ese momento de la donación a la exploración física, y aún a pesar de que estén tomando medicamentos y la presión es normal, pueden donar también.
Uh-huh. De acuerdo. Acá dice, mi nombre es Mari Carmen, tuve cáncer hace 20 años. ¿Por qué no puedo donar sangre? Dice, y que hablen también de la autodonación.
Sí, dependiendo del tipo de cáncer, pero si es un cáncer que totalmente se curó, no hay contraindicación para donar. Okay. Y más si ya está dado de alta, pues nada más le facilitaría a lo mejor tener la nota de alta de su médico y específicamente el tipo de cáncer, porque a veces varía dependiendo de esto. Y la autodonación solo aplica en pacientes de alto riesgo de sangrado y que sí van a requerir que le pongan su propia sangre.
Uh-huh.
Porque su sangre no se le puede poner a alguien más. Porque muchas veces dicen, ay, no tengo que me done, yo dono y para que quede, pero yo no voy a necesitar la sangre. Entonces esa sangre prácticamente no tendría ninguna utilidad clínica.
Uh-huh.
Entonces es para los que les van a hacer un procedimiento complejo, pero que están en buenas condiciones y que sí van a requerir que se la pongan. Y aquí se hace la autodonación en el periodo adecuado y en conjunto con su médico tratante para cuando entre a la cirugía tenga su propia sangre ahí de reserva y se haga su procedimiento que corresponde con su hemodilución para que tenga menos pérdida sanguínea en el procedimiento quirúrgico. Pero no está destinada a autodonarme porque no la voy a necesitar o mi riesgo es bajísimo y
claro,
lo más probable es que no la necesite. Entonces, si tú no la necesitas, no se le puede proporcionar a nadie más. Es para los que sí lo van a requerir.
Dice, ¿por qué los diputados no legislan para que las personas infraccionadas por la policía vial puedan saldar total o parcialmente su sanción mediante donación de sangre? Sería una forma de fomentar la solidaridad social y al mismo tiempo contribuir a atender una necesidad permanente de los bancos de sangre. Dice Alfredo Martínez, la pregunta que les hacía la otra ocasión que estuvieron aquí con nosotros, la licencia de manejo. A ver, dice ahí, donador de sangre, sí. ¿Se valen? O sea, ¿lo que dice ahí es cierto?
Lo que menciona ahí, pues, de la donación de órganos, básicamente.
Ah, es de órganos.
Es de órganos.
Entonces no es de sangre.
No es de sangre.
Ah, bueno, entonces aquí también lo aclaramos, es de órganos, no es de sangre, ¿sí? Aunque sí, para, te solicitan pruebas de sangre, ¿verdad?
El tipo de sangre, sobre todo, el grupo sanguíneo.
Es únicamente de órganos, bueno, queda claro. Módulo de servicio, bueno, es muy bien. Dice, yo doné, dice Pati Sandoval, yo doné por primera vez para una persona. No pasaba por pesar abajo de 50 kilos, estoy sana, no tengo vicio ni drogas, hago senderismo y ejercicio. Mi marido y yo queremos ser donadores altruistas. Me queda cerca el hospital de Zoquipan. ¿Dónde nos registramos como altruistas y dónde vemos los requisitos? Dice Patti y Juan Pablo. Es buena pregunta.
Bueno, en su caso, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea también tiene su página oficial y también tal, son los requisitos que vienen siendo los mismos para todos los bancos de sangre. Sí se pide por normatividad que pesen 50 kilos, hacia arriba, y pues esto está diseñado para la cantidad de sangre que se va a sacar y el volumen circulante que traiga de sangre, porque nosotros pedimos personas sanas y queremos que sigan siendo sanas y no ocasionarles ningún problema. Entonces, las bolsas están diseñadas para obtener 450 mililitros de sangre, que es medio litro más o menos 10%, pero para una persona muy pequeña esto puede ser demasiado. Uh-huh. Entonces, tendríamos que ver calcular su volumen circulante, y si su volumen circulante no alcanza, no podría ser candidata hasta que incremente su peso y su volumen circulante.
Ok, y estas personas que quieren ser, por ejemplo, si pueden ir con ustedes, ¿dónde solicitan requisitos, doctora?
Los requisitos también están disponibles en la página oficial del Hospital Civil. Si ¿qué? Quieren agendar cita, podría ser a través de la página https cbs.hcg.gov.mx. Cuando tú haces una cita, y también las tienen en el centro estatal, te viene un cuestionario de prerequisitos básico de alrededor de 10 preguntas. Y si apruebas, si eres candidato, ya pasas a la siguiente etapa de agendar una cita ya de acuerdo a calendario y todo, el día que quieras y a la hora que quieras, de lo que está disponible de acuerdo a agenda, y te están todos los requisitos ya más ampliamente disponibles.
Híjole, a ver, repítame, ¿cuál es la dirección?
Para el Hospital Civil es https, uh-huh, dos puntos, diagonal, uh-huh, cbs, uh-huh, punto hcg, punto go, punto mx.
.hcg.gov.mx. Ahorita lo voy a repetir, a donde usted se puede meter a esta página. Dice, ¿ya aceptan personal de salud para ser donadores? Yo soy cirujana general, y en el civil y en el seguro social me rechazaron por ser médico, pero en el hospital privado sí puedo donar, así como en Estados Unidos. ¿En la NOM viene algún criterio de exclusión para personal médico? Dice Maite Wimber.
Como personal médico, no, depende de la actividad que desempeñes, si tienes actividad de riesgo, de picaduras o salpicaduras de líquidos de riesgo. Ajá. Entonces, si realizas una actividad donde estás expuesta a este riesgo de forma continua, que puedas tú contraer alguna infección y que se puede transmitir a través de la transfusión, no eres candidato a donar, independientemente de tu profesión, porque puedes ser médico, pero te dedicas a investigación, te dedicas al área clínica, okay, te dedicas al área administrativa. O sea, no es realmente la profesión, sino la actividad que desempeñas en cualquier profesión.
Ah, mira, interesante. Yo quise ser ir a donar sangre, dice, pero me dijo la doctora que me revisó que tenía anemia. ¿Cómo puedo mejorar la anemia? ¿Y cuándo puedo volver a ver si ya puedo donar? Saludos a tus invitados, dice Olivier Aguilar. Le detectaron anemia.
Sí, la anemia, de los criterios que vienen en la norma oficial mexicana 253 para la donación de sangre, en mujeres ocupamos, dependiendo la altura, sobre el nivel del mar. En alturas que van de 0 a 1500 metros, las mujeres pueden donar con 12.5 gramos de hemoglobina hacia arriba. Uh-huh. Y en alturas de más de 1500 metros sobre el nivel del mar, deben de tener por lo menos 13.5 gramos de hemoglobina para que no les cause ningún problema posteriormente. Uh-huh. Dependiendo del tipo de anemia, usualmente las mujeres en edad reproductiva, la causa más común de anemia es la anemia por deficiencia de hierro. Esto es secundario, pues, a pérdidas ginecológicas, me refiero a las menstruaciones, uh-huh, y esto obviamente se puede corregir con hierro, puede ser vía oral, intravenoso, ya dependiendo del criterio médico. Okay. Y dependiendo también del grado de anemia, estaremos hablando de un periodo mínimo de tratamiento de 8 semanas.
¿8 semanas? Tiene así que esperar 8 semanas, por a lo menos. Sumo. Eugenia García, ¿por qué tienen que ser 8 horas de ayuno? ¿Cuántas horas máximo pueden ser?
No, mínimo se pide 4 horas de ayuno y realmente no es para la donación, sino porque se le toman muestras para procesar y hacer estudios. Y aquí la grasa sí interfiere en la lectura confiable de los resultados del laboratorio. Entonces, una vez que obtenemos sangre, hacemos pruebas para hepatitis B, C, VIH, sífilis, okay, brucela, chagas, ¿sí? Y también separamos la sangre. La sangre la separamos en concentrado de eritrocito y plasma. Y si el plasma está lleno de sangre, pues no se puede, perdón, lleno de grasa, no se puede dar uso clínico. Entonces, básicamente es para que los resultados del laboratorio sean confiables de los estudios que se hacen. Entonces, no se requiere mucho ayuno, son 4 horas de ayuno y no más de 10, o sea, pero 10 ya hasta que tú ya donaste y todo. O sea, claro, si yo ya llego con 10, ya es muchas horas porque ya te vas a pasar y ya puedes tener problemas por el ayuno tan prolongado.
Claro. Saludos al doctor Dante, su excompañera Irma Arreola del Banco de Sangre Central.
Ah, igualmente.
Le mandan saludos, doctor.
Muchas gracias, igualmente.
Cuando yo estuve internada en el hospital o la clínica 110, me di cuenta por mi vecina de cama que necesitaba sangre. Cuando se comunicaban con ella, le preguntaban cuánto estaban ofreciendo por la donación. No es gratis. A ver, le preguntaban que cuánto estaban ofreciendo por la donación. Imagínate nada más, ella enferma.
Sí, es o sea, se exponen, por eso los requisitos que nada más se deben de dar es el nombre del paciente y en qué institución se está atendiendo para que acuda a ese banco.
Ajá.
De más, o sea, y más actualmente, pues hay mucho de este tipo de situaciones a los que se exponen y son de alto riesgo. Aparte, a lo mejor sí van y hacen una donación, pero la hacen mintiendo y con riesgo de transmitir enfermedades a través de la transfusión. Entonces, es un delito pagar y cobrar por la donación, que amerita cárcel, y entonces sí, eso es delicado.
Correcto. Si soy yo donador altruista y alguna vez yo requiero sangre y no tengo donadores, ¿de algo me sirve ser donador altruista?
Esa es a veces la problemática que tenemos. O sea, mientras haya sangre disponible, o sea, no es para tener los bancos llenos de sangre. El banco es el lugar que le tocó ser para resguardar y tener bien estudiada y en temperatura y en condiciones adecuadas todos los hemocomponentes. Es ahí donde le tocó estar guardada para que se pueda usar en los pacientes que lo requieran. Igual, puedes nunca haber donado y si en ese momento yo tengo la sangre disponible y estás necesitando, se te va a apoyar.
Uh-huh.
¿Sí?
Okay.
Entonces, de eso se trata, de tener sangre siempre disponible para el que todo lo necesite y no estar con eso. O sea, si doy, me van a dar, porque por eso no funcionan las apps para donación, porque
claro,
dicen,
claro,
por una parte están, apúntense a todos los que necesitan un donador, y no te quiero decir cómo está esa parte, y por otra parte, apúntense a todos los que quieren donar.
No, pues qué diferencia, ¿eh?
Sí.
Y esta pregunta nos la hacía don Enrique Asensio. O sea, si yo soy donador altruista, cuando yo necesite, me van a donar. Pues usted no pierda la fe, tenga confianza en que sí le van a echar la mano. Definitivamente yo no voy a donar sangre, dice por acá Tere Vallejo. Las veces que lo intenté me tardaron muchas horas en dar los resultados, cerca de 5, y resultó que no lo podía hacer. Se pierde muchísimo tiempo. Ellos mismos desincentivan a la gente a la donación, dice Tere Vallejo. ¿Qué opinan de esto?
Anteriormente no se tenía esto de sistemas de cita, que evolucionó mucho a razón de la pandemia, y como en todas las instituciones ya se tienen en muchos lugares los sistemas de cita. Y los sistemas de cita están diseñados para eso, para evitar las esperas, la exposición al intemperie, las altas horas de fila que se hacían. Entonces se tienen diferentes horarios para tener mayor fluidez y que estos tiempos de espera no sean tan prolongados.
Correcto. Doctor, cuando te extraen sangre, ¿tiene que ser siempre el bracito? ¿Debe ser aquí a la altura de la venita de en medio del brazo?
Sí, mira, el sitio anatómico ideal para la extracción sanguínea es precisamente la vena central.
Ajá.
Que tenemos en el brazo, en ambos brazos. Existen por ahí unas venas laterales, y te las puedes ver por ahí.
Aquí me estoy viendo mis venas yo. Ajá.
Esas no son tan adecuadas para la donación de sangre, y la vena central es la óptima para la extracción.
Y cuando no se ven las venas, ¿qué pasa? Cuando no se encuentran.
Cuando las venas no son aptas o son muy delgadas, el tamaño de la aguja de la bolsa de extracción tiene un calibre bastante grueso. Uh-huh. Esto con la finalidad de que la sangre fluya de manera fácil hacia la bolsa recolectora. Sin embargo, si tienes unas venas muy delgadas por cualquier motivo, deshidratación, etcétera, obviamente pues no se va a poder canalizar esa vena, y si es un motivo, quiero decirlo, muy común de rechazo de donación.
Ah, qué caray. Y por ejemplo, cuando se extrae sangre de pequeñitos, de niños, de bebés, ¿qué pasa ahí, doctor? ¿Cómo se le hace?
Mira, la cantidad de sangre que se extrae de un bebé para muestras, sobre todo laboratoriales, pues las agujas tienen un calibre mucho más pequeño.
Okay.
Las chicas enfermerías o médicos pediatras tienen una amplia experiencia en la extracción, pues, de tipo de muestras. A diferencia de la donación, que son agujas muy, muy gruesas, el calibre es muy grueso.
Y tiene que ver mucho el pulso, la manera como te atiende la chica que te va a extraer sangre, o sea, ¿cómo tiene que ver eso, no?
Sí, claro, mira, los signos vitales son importantísimos para la donación de sangre. Debemos de tener una presión arterial normal, es decir, la sistólica arriba de 100, la diastólica arriba de 60, tenemos que tener una frecuencia cardíaca no más de 100. Una temperatura corporal axilar no más de 37, es decir, los signos vitales sí tienen una influencia importante. Por otro lado, la técnica de los químicos, enfermeras, que se encargan de la extracción de sangre, usualmente ya están bien preparados o bien preparados, ya tienen una experiencia, pues han tenido ya un camino
claro,
muy recorrido, muy prolongado. Y la experiencia que ellas tienen, pues, es casi garantía de que pudieran donar en caso de que sí se pudiera donar.
Sí, luego, pues, lo importante que es que te reciban con una sonrisa, ¿verdad? No le va a doler, siéntese, mire cómo está. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ve la selección nacional de fútbol? Oiga, y lo que te platican, ¡pum!, ya te pusieron la aguja. Y ni se siente realmente esos nervios. Hay mucha gente nerviosa, doctora. Bastante. Que le da miedo ir a donar sangre, ¿no, doctor?
Así es.
¿Verdad?
Sí, esa es una situación muy común. Incluso hemos tenido por ahí algunos, no desmayos como tales, sino desvanecimiento.
Ándele.
Con el simple hecho de ver la sangre. Y eso también ya es una causa de rechazo.
Sí, y la recomendación, digo, yo que he ido a donar sangre, es que pues no veas la sangre que te están sacando, ¿verdad? Que no vea la jeringa. O sea, es que eso uno lo pone nervioso, yo voltear a otro lado y ya, ¿no?
Pues ya depende de cada persona, porque bueno, hay quienes, sí nos ha pasado que se desvanecen con el simple hecho de entrar al banco de sangre,
sí,
sin hacerles nada. Hay quienes con las puras tomas de muestra, sin siquiera donar.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Pues sí, sí influye mucho. A veces es tanto el estrés, el nervio que traen, y ya cuando pasan y ya pues el equipo es nuevo, estéril, luz único, las agujas, aunque son especiales, son gruesas, también tienen una luz muy amplia.
Ajá.
Y también tienen un buen filo, por decirlo así, para que sea fácil la introducción de la aguja. Entonces, ya cuando ven que pues no era tanto, era más el miedo a lo mejor a lo desconocido, a lo que nunca habían hecho.
Ajá.
A veces es como que, ay, ya claro, pueden respirar.
Sí, es cierto. Aquí me están mandando un formato de una persona, esto es en serio, está solicitando sangre para su enfermo. Esto es para nosotros, para el medio de comunicación. No sé si lo quieran ver, pero vean, está enmarcadito en rojo. Acá me pone poquitas gotitas de sangre, aquí como un suerito o algo así. O sea, está muy bien diseñado, tiene muy buena decoración, pero le falta algo. Mire, lo voy a decir. Se necesitan donadores para Alfredo Ramírez Salazar, Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente. Servicio, 2 puntos, traumatología y ortopedia. Luego, NSC, que es...
Número de Seguridad Social.
Ah, ok, sí, cierto, el registro del seguro, me imagino, ¿verdad? Acá me lo pone. Y dicen, es cualquier tipo de sangre, me lo pone en mayúsculas y hasta en negritas. ¿Sabe qué le faltó? En este caso, para nosotros, Radio Metrópoli, un número telefónico para que se comuniquen con usted. Reitero, para nosotros, en los hospitales civiles, otro es el formato, pero solamente le falta, pero yo digo, ya lo pasé al aire. También aquí me están solicitando 3 donadores, cualquier tipo de sangre para Benjamín Dan Silva, 3326-785231, pero no nos dice en dónde. Acá nos deja el número telefónico. Dice, soy Mari, tengo hipotiroidismo, ¿puedo donar sangre?
Sí, nada más padece hipotiroidismo, está bajo tratamiento, sí es candidata a donar, sin problema.
Ok, luego por acá, buenos días, dice Liborio Cano. ¿Por qué siempre que un paciente ocupa sangre piden de 5 a 10 donadores? ¿Para qué tanta sangre?
Puede ser por dos motivos principalmente, dependiendo del tipo de cirugía.
Ajá.
Si es una cirugía ortopédica, alguna fractura de cadera, por ejemplo, pues se lleva tranquilamente 3 unidades de sangre.
Ajá.
¿Por qué se piden más? Por la siguiente razón. No todos los que llegan son, todos son candidatos a la donación, pero uh-huh. no todos son aceptados.
Uh-huh.
Tal vez este sea el motivo más importante por el cual si te están solicitando 2 donadores, te dicen lleva 5 para que asegures tu donación.
Ok. Sí, más vale que falten y no
Así
que
sobren. Es.
Bueno, más vale que sobren y que no falten, mejor dicho. Pienso que antes de dejar morir casi al paciente, primero revisar la prueba de sangre y A ver, repito otra vez, Marta Bañuelos. Pienso que antes de dejar morir casi al paciente, primero revisar la prueba de sangre y Saludos, dice Marta Bañuelos. Yo doné sangre, 24 años estuvo donando sangre. No le entendí bien a su reporte, pero bueno, qué bueno que donó sangre 24 años. Buen día, en lo personal siempre trato de comer menos grasa, azúcar, panes, harina, y lo complemento con calditos de hierro, habas, frijoles, lentejas, verduras, y también trato de no desvelarme, y mi resultado es exitoso cuando voy a donar sangre, dice Omar Pérez. Fíjese nada más todo lo que come. A ver, ¿cómo come menos grasa, azúcar, panes, harina? Y lo complementa todo esto que ya no come con calditos de hierro, habas, frijoles, lentejas. Yo creo que el hierro es importante, ¿no? Para donar sangre, ¿no?
Pues hierro es un elemento muy importante para la formación de los glóbulos rojos.
Ajá.
Pero también depende del tipo de hierro y la calidad del hierro. El hierro que es más biodisponible y absorbible por el organismo humano es el de origen animal, el que se encuentra en las carnes.
Uh-huh.
Y la carne que más tiene hierro es la carne roja. Pero bueno, hay que tener una alimentación balanceada e incluir claro. todos los tipos de carnes.
Uh-huh.
Entonces, realmente, pues es muy en específico en las cantidades y todo. Pues no sé qué sea menos para él. O sea, esto es muy subjetivo.
Sí, claro.
¿Sí? Pero a lo mejor podría variar, cambiar su calidad de hierro que está consumiendo.
Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para concluir esta charla muy interesante sobre la donación de sangre. Hay todavía muchas preguntas. La doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes y el doctor Dante Vega Cortés de los bancos de sangre, tanto del antiguo como del nuevo Hospital Civil. Regresamos. Estamos de regreso aquí en módulo de servicio sobre la donación de sangre y la donación altruista. Ahorita nuestros médicos invitados de los hospitales civiles nos van a decir cómo ir a donar sangre de manera altruista. Es bien bonito, es bien interesante, y hay gente que, créame, que se ha enterado de repente de estas campañas, doctora, y acuden ya porque dicen, lo escuché en el radio, ¿no? De repente, ¿no?
Sí, hay personas que dicen, escuché en el radio que está la campaña de donación altruista y vine a donar. Y sí nos llegan algunos donadores.
Qué bien, esto es bonito. Irene Dávila, el mes pasado mi madre requería donadores de plaquetas. Desafortunadamente en Jalisco no se tiene la cultura de donación. Y en, por ejemplo, en lo que corresponde a hospitales civiles, el protocolo es más estricto. En términos de registros, tienen algunos candados que no corresponden a la información que se brinda para donación de plaquetas. A ver, en la donación de plaquetas, ¿hay candados? ¿Cuál es la situación? ¿Quién me quiere responder?
Sí, mira, para la donación de plaquetas los requisitos son básicamente los mismos.
Ajá.
Ya sabes, mayores de 18 años, que pesen más de 50 kilos.
Ajá.
Y básicamente todos los requisitos que se están para donar sangre, medicamentos, etcétera. Y aquí se agregan algunos requisitos más, por ejemplo, el que no hayan tenido hijos.
Ah.
Se aplica en las mujeres, obviamente, el que no hayan tenido algún embarazo en cualquier momento de su vida.
Uh-huh.
Y que el número de plaquetas sean las adecuadas, esto para tener una cosecha adecuada para su paciente y que la baja en el donador no sea tan importante que le pueda provocar algún problema de sangrado.
Si tengo 65 años, dice María Chávez, y tuve cáncer de mama hace 5 años, ¿soy candidata para donar?
Por la edad ya.
Por la edad ya no, y tendría, okay. Es hasta los 65, casi hasta el día que cumple 65 ya no.
Como la tarjeta de bienestar, casi.
Sí, ajá. Y bueno, en general, si tuvieron cáncer de mama, pues habría que ver en qué estadio está, o sea, su con su médico tratante, básicamente, es el que le lleva el manejo y el control y sabe la extensión de la enfermedad, limitación, control, curación o no.
Ah, ok, entonces, el término es hasta los 65 años. Uh-huh. Ah, esto es importante también, ¿eh? Dice, buenos días, hace 10 años me transfundieron, ¿puedo donar? Tengo 57 años, dice Rosy Martínez.
Sí, se pide de que haya recibido alguna transfusión, si fue, pues, no sé, en ese momento requirió algo, ya pasó un año, se puede evaluar, si tiene los otros requisitos, se puede pasar y sin problemas se...
Dice una persona aquí, tomo escitalopram, ¿puedo donar sangre?
Sí, en general todos los ansiolíticos y antidepresivos, no hay ningún problema para la donación.
Dice Marcela Robles, mi esposo dona dos veces al año sangre. Hace poco fui al ISSSTE para donarle a una tía y fue un viacrucis, dice. Llegó desde las 4 de la mañana y hasta el mediodía. ¿Deben hacer los trámites más ágiles? Esa es una de las grandes preguntas, doctor, doctora. O sea, los trámites son demasiado engorrosos, ¿no? ¿Qué opinan?
Mira, en general, los donadores por reposición o familiar son la gran mayoría. Aquí en Jalisco te estoy comentando que solamente el 5% de la donación es altruista. El resto, pues, es por donación familiar o de reposición.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto complica un poquito, porque se juntan, pues, todos los donadores... al mismo momento, podemos decir. Ajá. La atención que estamos teniendo es de 7 a 11 de la mañana, en la tarde de 3 a 5 y media, y tal vez es por la cantidad de donadores que acuden. Ajá. Sin embargo, en el caso de la doctora Zuno, que ya tiene el sistema de citas, el Hospital Civil Juan y Menchaca aún no lo tiene, se está implementando, y yo creo que en un lapso no muy largo se pudiera ya tener también esta ventaja, lo cual es una gran ventaja para los donadores, los tiempos de trámites se acortan de manera importante.
Bien.
Y esto puede contribuir, pues, a que no se nos decepcionen tanto de ir a la donación.
Y si usted es altruista de sangre, donador altruista de sangre, lo van a consentir, créanme, porque ya lo viví esto, lo van a tratar bien y lo van a pasar luego, no van a haber tanta pérdida. Hace tiempo, dice una persona acá, hace algunos 4 años fui al civil y por poco no me dejaban donar por los músculos en el brazo. Me mandaron a que me revisara. La que extraía sangre me dijo que me revisara mi músculo. Me dijo que sí y pues solo llené la mitad de la bolsa y con eso me dejaron salir. Dice Abraham de la Cruz. Bueno, eso le pasó a él. ¿Cómo se pueden mejorar, cuidar, preparar las venas delgadas? Hace 3 años fui a donar. Me regresaron por los delgados de mis venas. Me preparé mejor hidratándome. Me volvieron a regresar, pero les insistí. Lo intentó una enfermera diferente y me logró sacar sangre. Me dijo que si se notaba la aguja, hasta ahí donaría. Y no contaría mi sangre. No por la cantidad requerida. Bueno, algo así nos lo redacta. ¿Cómo hacer que la sangre delgada sea un poquito más gruesa, doctor?
Sí, mira, en términos generales, las venas delgadas, como te comento, pues sí son requisitos importantes que tengan venas aptas.
Ajá.
El hidratarte antes de la donación, pues es una medida muy adecuada de hacerlo. Okay. Sin embargo, si anatómicamente ya se tienen las venas delgadas por genética, como tenemos el pelo negro, el pelo blanco, somos más desteñidos unos que otros, bueno, pues las venas de igual manera pueden ser así.
Okay.
Y no hay una forma como tal de decir, voy a adecuar mis venas para poder donar.
De acuerdo. Aquí solicitan donadores de sangre para Rafael Jasso Álvarez, en urgencia de la clínica 89 del Seguro Social, teléfono 3312-525104, 3312-525104. Por favor, donadores de sangre, no nos dice de qué tipo. Bueno, aquí ya nos están respondiendo otra pregunta. Gilberto Montes de León, un amigo mío fue a donar el año pasado para X persona y le dijeron que no podía donar porque en el último año había tenido más de 3 parejas. En la cuestión sexual, ¿le afectó para ser donador? ¿Es cierto esto?
Mire, lo mismo que para los piercing y los tatuajes.
Ajá.
Anteriormente sí eran 1 año, 12 meses de diferimiento. Uh-huh. Era un deferimiento parcial. Actualmente, repito, con la tecnología de técnicas de replicación del DNA, esto se ha reducido a 4 meses.
Perfecto, ok. Dice por acá, fuimos al hospital del Seguro Social, nos trataron muy mal las enfermeras, quizá porque nos vieron viejitos, dice. Acá las enfermeras del hospital 46 IMSS son muy, bueno, aquí les dice muy feo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya prácticamente terminamos el tiempo. Dice por acá, yo he ido a donar 2 veces a Zoquipan, pero como no hay estacionamiento, dejo mi auto a 10 cuadras. Y las 2 veces me lo han robado, dice. Ahora me estoy animando a ir, así como le hicieron estacionamiento a los del Uber, que hagan uno aquí en Zoquipan. Sí, en Zoquipan es una bronca estacionarse, es cierto, él tiene toda la razón del mundo, pero bueno, fíjense, fue a donar y le robaron el carro, y 2 veces. Doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, la gente que quiera donar de manera altruista, ¿a dónde puede acudir allá con ustedes? Al antiguo Hospital Civil.
Sí, nada más necesita llevar su identificación oficial, 4 horas de ayuno, y se presenta de manera espontánea directamente en Banco de Sangre, uh-huh. Pues todo el mundo está capacitado y consciente de que es trato preferente y que en ese momento se captan.
Esto es importante, es trato preferente. Luego va a pasar, ¿verdad?
Así es.
Y que todo el tiempo están ustedes ahí en los hospitales civiles, ¿verdad?
Así es.
Prestando el apoyo. Allá, ¿cómo está el trámite, doctor, en el nuevo hospital civil?
Los trámites es de manera presencial. Obviamente, como repetimos, la donación altruista, pues, es una atención VIP.
Ajá.
Tratamos de que los tiempos de espera sean lo más reducido, pues, a los procesos, que tampoco podemos reducir los procesos a un, lo hacemos a un mínimo, pero no podemos pasarnos de ese tiempo que se requiere.
De acuerdo.
De manera presencial, igual con su INE, los datos de su paciente, nombre, registro, cámara, servicio, uh-huh. Y nada más. Ahí los atendemos con todo gusto de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 y media de la tarde.
Doctor, si yo doné hoy, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿sí? ¿Cuándo soy altruista? Okay. ¿Cuándo puedo volver a donar otra vez?
El tiempo de diferimiento en este caso son de 60 días. 2 meses aproximadamente.
Ah, en 2 meses puedo volver a regresar. ¿Igual con las damas también?
Sí, es lo mismo.
Sí, y reiterar, ¿no? Menores de 65 años, arriba de 50 kilos, uh-huh. ¿Sí? Y
mayores de 18.
Mayores de 18 años, ahí está. Bueno, la donación altruista es importante, créame, es importante. Dice aquí Sergio Ceja, tengo una cirugía oftalmológica con láser, pero me piden donador de sangre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Sí, mire, realmente tal vez no requiera sangre. Esto lo puede tomar como una invitación.
Ah, ok.
Sí, una invitación a que pudiera ser candidato a la donación. Aunque en realidad, pues, una cirugía con láser no va a requerir una transfusión.
Transfusión, por supuesto. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gente del Hospital Civil, que siempre los queremos mucho. A Karina le mando un abrazo. A Claudia Fonseca también le mando otro abrazo fuerte. Y a usted que me escuchó, muchas gracias. Mañana aquí estaremos de nueva cuenta en otro módulo de servicio. Y que gane México. Eso sí, tiene que ganar México.